iBriefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es miércoles 6 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Bueno, yo creo que ya sí. Ya se puede decir que todo lo que se venía diciendo que podía pasar un día en Haití, que ya casi, que estaban a punto de, que estaban a ley de nada, yo creo que ya se puede decir que pasó o está a punto de pasar. Porque ahora mismo se quedaron ya sin cabeza oficialmente, sin una figura visible en el gobierno. Y es que Ariel Henry, es curioso porque ayer supimos de varias ubicaciones diferentes de Henry en un solo día, del primer ministro de Haití, que volvía de Guyana y de Kenia, pero todavía no había llegado a Haití, no se sabía dónde estaba. Bueno, en la mañana él estaba en Nueva York. Y en la tarde terminó en Puerto Rico. Pero en el trayecto, quiso venir para acá. Su plan original era volar directamente a Puerto Príncipe, desde Estados Unidos, pero en Puerto Príncipe no se podía aterrizar porque la zona del aeropuerto es básicamente zona Apache ahora mismo. Y eso no es por casualidad. Precisamente se supone que las bandas arreciaron sus ataques a los aeropuertos de Puerto Príncipe, sobre todo, y de Cabo Haitiano, para que él no pudiera llegar allá. Esa zona del aeropuerto está tan tal, ahora mismo, como zona de guerra, que ninguna aerolínea está volando. O sea, está completamente cerrado el tránsito aéreo. Y mucho menos desde aquí, porque ayer también la Junta de Aviación Civil suspendió los vuelos entre Haití y República Dominicana de carga o de pasajeros hasta nuevo aviso.
Usando el sentido común, nadie está volando para allá. Realmente, eso no es una sorpresa para nadie. Que ninguna aerolínea esté volando para Haití. Y si en Puerto Príncipe no se podía aterrizar, no lo dejaron allá, la única manera de aterrizar en la isla, por lo menos, era llegando aquí. Y ese fue el plan B que ellos eligieron en el aire, al parecer. De hecho, tuvieron que durar como media hora o algo más, dando vueltas en círculo en el aire, pidiendo un permiso para aterrizar aquí. Mientras el gobierno, parece que Abinader, entre la consulta y todo eso, mientras se decidían, ¿verdad?, se tuvieron que quedar dando vueltas y al final le dijeron que no. Entonces, solo le quedaba desviarse a otro lado, pero en lugar de devolverse, lo que hicieron fue que aterrizaron en Puerto Rico.
Tú sabes que hay una página que se llama, bueno, hay varias, pero hay una que se llama, por ejemplo, Flight Aware. Y ahí tú buscas cualquier avión y ves los planes de vuelo que han hecho y todo eso. Cada vez que un avión va a volar, hay que someter un plan de vuelo. Y no queda claro cuál era el plan, porque aunque se dice que él quería ir a Haití, que después para acá, y que en el aire, que no sé qué, pero había planes de vuelo. Incluso había uno a Ligüero el lunes.
Ah.
Y obviamente no se ejecutó, nada más se hizo el plan. Después ayer hubo varios ya a las Américas y en una fue como que él le pegó. O sea que para mí, no queda muy claro, pero para mí que él salió para acá, como dijo, bueno, en Haití no se puede aterrizar, vámonos para República Dominicana. Cuando venía de camino fue que cerraron los vuelos comerciales. Entonces, por eso, por alguna razón, fue que mientras venía, le dijeron, mira, aquí no se va a poder.
¿Tú no crees que él hizo su plan de vuelo diciendo, bueno, vamos a avisarlo en el camino que vamos a aterrizar allá? Porque si lo decimos desde ahora, probablemente no nos digan que no.
No podamos ni despegar.
Entonces, en el camino lo vamos a poner como una emergencia, que nos dejen aterrizar allá. Y así nosotros hacemos la diligencia ahí en el camino. Ese pudo haber sido un plan también, entiendo yo.
Sí, sí, sí. Es lo que te digo, que no me queda claro. Porque reportaron, incluso el medio más importante de Puerto Rico, o uno de los más importantes, que se llama, creo que, El Nuevo Diario, como el de aquí, decía que el plan de vuelo original era para Puerto Príncipe, que él salió y que en el camino dijo, bueno, para Dominicana, pero no me queda tan claro por la información que aparece en las páginas.
Claro que él hizo su plan de vuelo. Bueno, en el briefing de hoy pusimos una imagen con el dibujito de la ruta que tomó el avión y se ven los circulitos con la vuelta que tuvo que dar antes de aterrizar en Puerto Rico. Y el gobierno todavía no ha explicado por qué tomó la decisión de no dejarlo aterrizar, pero eso sirve para que nosotros nos pongamos de chimoso a teorizar también. Tener la teoría de por qué no lo dejaron aterrizar, por qué debieron dejarlo aterrizar también. Hay gente que dice que sí, que la macamos ahí, porque que Ariel Henry aterrizaran aquí en República Dominicana y pudiera irse a Haití, ya sea por tierra, yo no creo que fuera que se iba a ir. Lo que se decía era como que él probablemente quisiera irse en helicóptero desde aquí, porque un helicóptero puede aterrizar, ¿verdad?, en más sitios que no sea en un aeropuerto. Entonces, pero por tierra, ese fallo yo no creo que lo iban a cometer tampoco. Eso es demasiado peligroso.
Mira, antes de que tú sigas, el periódico de Puerto Rico se llama El Nuevo Día. Déjame no dejar eso así pendiente.
Ah, ok. Como decía, una de las teorías de las que se habló es que decían que si él llegaba aquí, su plan no era precisamente irse a Haití, sino verse en la situación de que tuviera que pedir asilo político y entonces que nosotros no hubiéramos podido negarle ese asilo político. Y, qué sé yo, complicarnos más la situación con una persona ahora mismo que es el enemigo número uno de las bandas de Haití.
Cargar con ese muerto encima.
Pero tú no le tienes que decir muerto así. Yo creo que esa palabra está fuerte ahora mismo, parece. Porque es algo muy probable lo que tú estás diciendo.
No lo dije en ese sentido, sino en el sentido figurado. Como usan la expresión, cargar ese muerto.
Sí.
Pero sí, la verdad que no es la mejor palabra porque precisamente mucha gente en Haití lo quiere muerto a Henry. O por lo menos fuera del gobierno.
Yo creo que a Henry, ¿tú sabes qué? Que yo creo que a él, como él, no es que lo quieren muerto. Es a su figura que no la quieren ahí ya. No sé si tú entiendes lo que yo... No sé si yo me estoy dando a entender. Ellos lo que no quieren es que no haya un jefe. Ahora mismo, se fue Ariel Henry, no hay problema. No vuelva. No vuelvas a ser el primer ministro. Si tú quieres, vuelve, pero ya tú no eres el primer ministro. ¿Tú entiendes? Entonces es como a la figura que ellos no la quieren allá ahora mismo las bandas.
Sí, yo creo que sí. O sea, si él renuncia, ya. Se va tranquilo para su casa. Pienso yo que es así.
Lo que yo digo es que está bien, ok, asilo político y qué sé yo, pero no es de que tenemos un target aquí, que la banda lo andan buscando y que van a cruzar para este lado a buscarlo. No, porque eso no le interesa a una persona, ¿tú entiendes? Sí, la figura está ahí ya se fue, no hay primer ministro, no hay nadie, no hay jefe, eso era lo que queríamos.
Bueno, eso es así. Hay también el argumento defendiendo lo contrario, que debimos dejarlo aterrizar. ¿Por qué? Por lo que significa que Henry no pueda llegar a Haití. Lo que significa es que la situación se pone peor porque se convierte en un gobierno que si bien ya no tenía nada de fuerza, entonces ahora se queda sin cabeza.
Sí, es como decir, pero ustedes quieren lo mejor para Haití y entonces no contribuyen para que el primer ministro aterrice y se vaya para allá para ver si la situación mejora. Entonces el no dejarlo aterrizar aquí lo que hace es que lo pone peor. Ese argumento no está mal tampoco. Lo que pasa es que ahí se mueven demasiadas cosas y las dos opciones pueden verse como defendibles en un momento. El que no aterrice y el que aterrice también.
Exactamente. Hay argumentos fuertes de los dos lados. Y de hecho, por eso fue que el gobierno duró un rato pensándolo bien. Si lo dejaban o no aterrizar, porque no es una decisión tan fácil. Yo imagino que hoy el gobierno dominicano explicará ¿en qué se basó para tomar la decisión de no dejarlo?
Y si no es hoy, ya tenemos la semanal que viene.
El lunes seguro.
El lunes le va a preguntar a alguien a Abinader sobre eso. Yo creo que Abinader no sabe el gancho que cayó, porque esa semanal no hay pregunta que se sabe importante que dure más de una semana para preguntárselo al presidente.
No, y entonces los lunes.
Esa vaina está bien, ¿tú sabías?
Sí, no queda nada como sin...
Por mucho tiempo, al menos. Aunque no importa si él da una respuesta evasiva o si da una vaina en el aire, por lo menos uno tiene ese cocote de que toda la semana, si pasó algo muy importante, alguien se lo debería preguntar o se lo va a preguntar en la semanal o se va a referir a ese tema. A veces con vaina que ni siquiera tiene que ver con él. Pasó una vaina en Interior y Policía. Mire lo que pasó en Interior y Policía, que, yo, que debería responderlo el ministro. Aunque Abinader tiene a su grupo regularmente de los temas que van a tratar ahí, y a veces él llama a uno de los ministros para que responda preguntas con mejor propiedad.
Sí, con mucha frecuencia cuando son temas específicos, que si de salud, que si de seguridad, que si de no sé qué. Eso es así. Mira, por cierto, hablando de que el gobierno haitiano, que ya, como digo, era prácticamente nulo, pero ahora más.
Más nulo.
Le volvieron a pedir a Estados Unidos que mandara una intervención militar de emergencia. Eso salió en medios haitianos. Y los gringos le dijeron que no cuenten con eso.
Eso fue la tres gente que quedan allá en una oficina.
Sin internet.
Le dijeron, güey. No, llamaron, fue por teléfono. No fue por internet. Ellos llamaron a la vieja escuela, dándole vuelta a la vaina.
Ay, Jesús.
Güey, manden algo. Cuando tú ves que piden una intervención militar, una cosa que en estos momentos es muy improbable. Estados Unidos con ese frente abierto de Gaza, de...
No, eso no va a pasar.
De apoyo a Ucrania y vaina, con tanta vaina de que una intervención militar en Haití de emergencia. El que esté esperando eso no sabe ni siquiera lo que está hablando. Bueno, el caso es que los gringos dijeron que no. El plan de las bandas está claro. Eso es llegar al Palacio Nacional. Primero cárcel, aeropuerto, puertos en general, la policía. Entonces... Quiere decir que lo que falta, ¿qué? El Palacio Nacional. De hecho, ayer publicaron en algunos medios haitianos que Guy Philippe y su gente tenían en plan de instalarse en el Palacio justo ayer. Yo pensé que eso iba ya en la noche a decirse en todos los medios. Yo no creía que eso le quedara mucho. Pero parece que todavía no ha pasado, por lo menos hasta esta hora, hasta las 5 de la mañana, que eso es ahora. No lo hemos visto.
Sí, pero eso está probablemente a cuestión de horas. Guy Philippe, para el que no lo recuerda, es el nuevo personaje a tener en cuenta en Haití. Es, bueno, no nuevo, es un ex senador que ha liderado dos golpes de Estado, que estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico, y después de cumplir su sentencia, o al menos parte, entonces hace poco llegó a Haití como un héroe, porque él tiene mucha gente en Haití, todavía conserva un liderazgo.
¿Y de golpes a ver?
De golpe sabe él. Este sería su tercero. Y él cuenta con el apoyo de algunas de las bandas. Creo que él cuenta con el apoyo de Barbecue. Porque Barbecue quiere
Don
tumbar
Barbecue.
Henry. Don Barbecue, perdón. Porque Don Barbecue quiere tumbar a Henry. Pero a él no le... Como que... No es que no le interesa ser el que lidere el gobierno, sino que él lo que es un militar, un paramilitar.
Sí, entonces él seguro dice, que... lo mío es el desorden, lo mío no es el orden, pon tú el orden que tú quieras, lo mío es el desorden, eso lo mío
es el trabajo de campo.
Exactamente. Mira, y nosotros cuando dimos la noticia aquí de que había aparecido Guy Philippe otra vez cuando llegó de Estados Unidos, que dijimos, bueno, este hombre tiene experiencia, si hay alguien por el que deberían estar preocupados es por este señor. Realmente ahí como que se le subió un cambio a todo. Nosotros no dijimos que fue por eso, ni lo hemos dicho, pero ahora yo viéndolo, si tú miras los eventos desde que él apareció hasta ahora, es como con el turbo puesto que viene. Porque la situación en Haití está descontrolada desde hace mucho, ¿verdad?
Sí.
Pero es como con el turbo después que ese tigre está ahí.
Él es como una figura clave en todo esto que ha pasado últimamente. Y tiene el apoyo también de un ex senador que se llama Jean-Charles Moïse, que también creo que fue deportado de Estados Unidos.
Ah, pero ese es Giancarlo.
Hasta donde yo sé, él no es familia de Jovenel, el presidente que mataron.
Yo digo si se llama Giancarlo. El Gianca. Entonces, Gianca y Guy, es que está en eso. Mientras tanto, aquí, como dijo Raquel aquella vez por Twitter, creo que fue, estamos atentos. El gran miedo sigue siendo que vengan miles de personas corriendo hacia la frontera, y más ahora, después que soltaron los 4,000 y pico de presos, que se supone que lo soltaron y ellos buscaron con qué armarse de una vez. Y como la gente se está desplazando, de hecho la ONU dijo ayer que ya van unas 15,000 personas que se han tenido que desplazar de sus lugares hacia otro sitio. Como hemos dicho antes, el miedo es que ya no encuentren a dónde más desplazarse y que tengan que desplazarse hacia acá.
A nivel internacional van a seguir hablando del tema, hablando muchísimo. En la ONU hay una reunión de emergencia hoy para tratar el tema. Pero tú sabes que esas reuniones de la ONU han servido para lo mismo que cuando tú agarras un tenedor para comer sancocho.
Para lo mismo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Ok, Sabina. También hablarán del tema, que no pasará absolutamente nada con que hablen de eso, pero vamos a aprovechar para decir que hoy empieza en Punta Cana la reunión anual del BID. 48 países participan. Y los temas de la cumbre son la crisis climática y la creciente desigualdad. A mí me da una risa que todas esas reuniones de los organismos multilaterales tienen los mismos temas siempre. Crisis climática, cambio climático, desigualdad y pobreza.
Yo creo, tú sabes que yo creo, ahora que tú mencionas eso, una teoría mía de conspiración. Yo creo que esos temas son los que ponen para la prensa. Para decir, esas son las principales preocupaciones. De eso es que se va a tratar esto, de la crisis climática y la creciente desigualdad. Pero eso es solamente el título bonito para que se vea. Eso es una cumbre de negocio. Se va a hacer negocio, se va a hablar de cuarto aquí. Entre banco y de vaina. Ahora le vamos a poner el título de la crisis climática y la desigualdad y la vaina. No es de eso que van a hablar. Aquí se viene a hacer negocio.
Claro que no es de eso. Eso no es una teoría de conspiración. Eso es exactamente así.
Nosotros que creo que teníamos que ir a Punta Cana esta semana, probablemente no encontremos dónde quedarnos ya. Porque eso va a estar fletado.
Ya lo sabe.
Oye, ahora. El Intran anunció que van a arrancar con un proceso de regulación de los deliveries. Eso por las 154,000 fotos y denuncias que se han subido a las redes de la gente reportando el cruce indiscriminado de los motores en los semáforos.
Le dio para los motores a la gente, ¿oíste?
La gente está aquí ya. Mira, sí. Para que tú veas que la vaina en ese sentido funciona, porque todo el mundo lo sabe. Pero como que nadie se había puesto en eso. A mí me desgranaron. Cuando yo relajé con esa vaina de los motores. Pero es que es una vaina exagerada. Entonces la gente está reportando. Es muy raro el día que tú entres a Instagram que no encuentre a alguien random grabando los motores cruzando un semáforo en rojo.
Sí, no. A la gente le dio para los motores.
Bien hecho. La gente está harta de esa vaina.
Con J.
Entonces, todavía no hay muchos detalles, pero se supone que van a buscar soluciones a esta problemática y que solo faltaría que el Consejo Directivo del Intran lo discuta y lo apruebe. Cosas que van a buscar.
Bueno, algunas de las cosas que se supone que estarán en ese nuevo reglamento son licencias para las empresas y los motoristas, que se supone que tienen que tener licencia, aunque no sean delivery o sean delivery o lo que sea, pero quizás hablan de una licencia especial para deliveries. Entrenamientos en educación vial, que eso también debería hacerse con todo el mundo, ¿verdad? Cargas de trabajo sostenibles. Eso es importante, o sea, que se le limite el horario. Y yo no sé si buscarán la forma también de ver cómo el incentivo no tiene que ver. Bueno, es que eso es muy difícil de controlar, porque ellos ganan por la cantidad de órdenes que hacen. Entonces, por eso es que necesitan siempre llegar lo más rápido posible a cualquier sitio.
No, hombre, no. No es que ellos quieren llegar más rápido de lo posible, que ellos son motoristas. Son delivery, monkey see, monkey do, se van dos, pues yo me puedo ir también. No hay impunidad, no hay consecuencias para que yo me vaya en rojo. Bueno, pues me voy.
No, estamos claros, eso es así, pero... Si además a todo eso que ya sabemos, tú le añades que el tipo va a ganar más cuarto mientras más órdenes haga, entonces eso es la combinación letal. También depurar el personal a contratar. Eso es importante también. Que ver cómo lo hacen, pero bueno. Y oye, esta. Quieren supervisar con tecnología a los repartidores en temas de exceso de velocidad y violaciones de tránsito.
Ok.
Una de esas tecnologías, usar las cámaras del 911. ¿Cómo lo van a identificar? Bueno, cada uno va a tener un número. No sé si se lo van a poner grande en el uniforme, pegado con un letrero, una cosa. Hay que esperar el reglamento.
La única solución a eso es que la tecnología se use para regular los motores. Oye, ¿cuál es la única solución a esa vaina?
Un dron militar. Que
no.
Armado.
Que cada delivery de eso que ellos quieren regular, porque aparentemente para ellos es lo delivery. Aquí hay aproximadamente 3.1 millones de motores en el país.
Muy mal contados.
Mal contados, porque hay gente que tiene más de ahí. Entonces, en el 2022 se estimaba que había 12 mil delivery en República Dominicana. Y si uno se mete con... Esos son los delivery de aplicaciones y vaina, tú sabes. Si tú te metes a delivery de colmado, que todavía no se sabe si esos delivery van a ser regulados por el Intran, aunque los delivery de colmado siempre hacen su coro como en los mismos barrios. La gente...
Sí, como que no salen mucho a las avenidas.
No, tú lo ves calibrando con un botellón, una vaina, pero tú no lo ves de quién avenida robándose semáforos. Siempre andan entre los barrios ahí. No salen a avenida. Pero, amén, si lo suman, 35 mil, ¿verdad? Y todavía falta motoconcho, mensaje, pero los motoconchos, eso no se puede... Esa palabra no se puede mencionar porque ya tú sabes, ahí hay sindicato. Ahí
son padres de familia.
Eso es otro, güey. Eso es otra fragancia. Entonces, yo decía que la única manera de regular eso con tecnología era asignándole un collar.
Con geolocalización.
No. Un collar eléctrico que cada vez que se roba un semáforo le mete un corriente.
Como los perros.
Yo no quería decir como los perros. Pero cada vez, oye, cuando se acerca el semáforo, ¿qué? Un corrientazo. No que lo mate, pero una vaina incómoda, ¿tú me entiendes? Entonces, no es fácil. Tú con un corrientazo, no es... No es que se caiga, o sea, tiene que ser una vaina leve para que no se caiga del motor, ¿tú entiendes? Porque con seguridad. Pero que le mete un corrientazo, una vaina incómoda ahí.
Después están los pobres soñándose con los semáforos de noche, con el collar puesto.
Que no se cruza. Para eso se puede usar la tecnología. Tú ves cómo en Estados Unidos le tira foto automático los semáforos a las placas cuando se van en rojo.
Claro.
Hay como tres fotos que le tiran. Son como tres, exacto. Al frente, carro completo. Otra que salga la cara de la gente porque tú no puedes tener tintado en el cristal delantero. Y uno a la placa, que lo tira el semáforo, el que tú dejaste atrás. Te tira la foto de la placa. Entonces, aquí sería, en lugar de eso, los flash, que sea el corriente.
Atención, Intran. Atención, Hugo Vera. Ah, oye, no, Hugo no.
A mí que me hicieron una campaña para desgraciarme la vida cada cuando yo hice el chiste de los motoristas. En un post, creo que fue de Karina Larrauri. Que la pobre hasta le cayeron arriba, le dijeron, no, tú te ríes de eso también. Y ella, pero ven acá, yo no tengo nada que ver con eso. Ya tú sabes, con esa medida, ahorita me sacan de contexto y nada más cogen ese pedazo y dicen, no, le dijo en serio, él quiere que le entreguen. Pero amén.
Que le entreguen a corrientazo.
La gente que nos escucha a nosotros sabe que nosotros somos light.
Chistecito del miércoles.
Ahora vamos a las más cortas.
Dijo la Superintendencia de Bancos que en el 2023 se embargaron más de 157 mil cuentas de banco en el país. Cuando se lleva a población, es prácticamente el 1% de la población de República Dominicana que vio su dinero frisado en algún momento. Y lo peor de esto es que en muchos de los casos, la persona que sometió el embargo no siguió el proceso legal debido. También se reportaron casos de embargo de cuentas de nómina que está prohibido por el Código de Trabajo.
Oye, eso es un lío cuando a uno le embargan una cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque el banco no puede hacer de juez.
El banco nada más ejecuta.
Ejecuta. Y tú no le puedes pedir al banco de que ellos se fajen a averiguar, ¿tú entiendes? Ese proceso de fajarse a averiguar y que si puede embargar la cuenta o no la puede embargar, una vaina así, con un acto judicial de eso. Y entonces no es la persona que sometió, que solicitó el embargo de la cuenta, que realmente le va a dar el seguimiento. Eres tú que tienes tu cuenta embargada, que tiene que caerle atrás a esa vaina. Y eso es verdaderamente un problema. El problema está en que entre las cuentas que se embargaron también hay cuentas de nómina y eso está prohibido en el Código de Trabajo. Nadie te puede embargar la cuenta de nómina. Uh-huh. Y aquí hay mucha gente que usa el tema de los prestamistas estos que prestan así en las empresas. De hecho, hay jefecitos dentro de las empresas que le prestan a los empleados y le cobran por la nómina y eso también está prohibido. Hay veces, por ejemplo, tú has visto cuando, en los cajeros donde se para un tipo con un bultico y 150 tarjetas a sacar dinero.
Pero claro, eso lo he visto.
Eso
yo.
Es cobrando de nómina.
Sí, sí.
Cobrando,
sí,
pero eso también está prohibido.
Sí, pero eso se hace aquí como. Pero mucho que se hace.
Sí, normal, eso es normal. Porque es una manera de ellos asegurarse que pueden cobrar. Entonces, sí, ese es el gran problema. Que cuando reportan eso, pero que se haya embargado más de 157 mil cuentas de banco. Es un número importante ese. Prestarle atención a ver si es menos fácil embargar una cuenta. De ahí para allá.
Bueno, lo que pasa es que la superintendencia de banco lo único que puede hacer es denunciarlo y hacer la diligencia, ah, no, pero claro. Las decisiones ya son más complicadas.
Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden, el acuerdo que tenemos les toca compartir este y los demás episodios a ustedes en sus redes. Grupos de WhatsApp también. ¡Wow! Yo sí estoy contento con los grupos de WhatsApp. En todos los grupos llega el screenshot. Estoy leyendo el briefing. En ese grupo de Gepiano, día y 15 gente, diario. Pim, plan, pim, plan.
Bueno, no exagere tampoco.
Que no son día y 15.
Un par, dos o
no,
tres.
No, porque uno lo sube y el otro dice, sí, yo lo oí.
Ah, sí, eso sí.
Es así. Ese grupo de nosotros, entero. Ahora los dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.